que el viernes se presentó en el Paraninfo el evento Todos por el Clínicas.
Que ahora tiene página web,
Todosporelclinicas.uy.
Exactamente, ya estuvimos revisando un poquito.
Listo, preciosa página.
Preciosa página, pero está bueno, pero hay que estar al tanto sobre lo que va a ir pasando vinculado al Clínicas y ahí va a estar toda la información.
Si uno entra a la página y además entra a la pestaña financiamiento, hay un video que nosotros no lo pasamos porque no tiene audio el video, o sea, es solo con letras.
Es un explicativo,
sí,
¿no?
Es un explicativo que te explica un poco en qué consiste la propuesta para financiar el Clínicas. Está bueno porque además siempre como se explica con gráficas y con animaciones. Como
es un buen interactivo.
Claro, uno entiende un poco en qué consiste la cosa. Y también hay una sección de materiales, audiovisuales donde se pueden bajar logos y fotos y eso. Así que hay bastantes cuestiones que está bueno que puedan repasar. Bueno, entonces le comentábamos que el viernes se presentó la propuesta de financiamiento del Hospital de Clínicas. Asistieron varias autoridades. Estuvo el decano de la Universidad de la República, Roberto Marcarian, el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, la directora del Hospital de Clínicas, Raquel Valesté, Daniel Olesker, y la representante de la FEU, Sofía Kohn, entre otras personalidades. Al principio, el rector Roberto Marcarian detalló la propuesta edilicia y cuál va a ser la forma de financiar entonces esta propuesta edilicia. Lo escuchamos.
La cuestión edilicia misma, que es ese entorno que en particular nos reúne ahora, las resoluciones que fuimos tomando de tener una propuesta propia en primer lugar, de discutir las fórmulas que el Poder Ejecutivo nos ofrecía para financiarlo, tener algunos desacuerdos y visualizar a partir de esos desacuerdos cuáles eran los procedimientos que debemos hacer para llegar a acuerdos. Eso tiene una fecha bien marcada, 22 de diciembre del año pasado, que fue cuando Central discutió estas cosas y resolvió hacer los pasos que estamos dando ahora, con sorprendente pero mucha precisión y con un programa que se va estableciendo luego de terminar cada paso, pero que lo venimos cumpliendo acabadamente. Yo le recordaba a la prensa, el 21 de diciembre yo llamé al presidente de la República, Tabaré Vázquez, le aclaré cuáles eran las polémicas que parecía que teníamos con el decano de la Facultad de Medicina, que me preocupaba que supieran detalles porque la gente de la medicina se conoce y la prensa estaba diciendo que no estábamos medio peleados, cosa que era totalmente mentira, y me pareció bueno que el presidente directamente supiera de mi boca que eso no era así. Y ahí le dije, en marzo vamos a tratar de tener una propuesta arquitectónica distinta y elaborada por nosotros mismos. Y lo cierto es que antes del, creo que el 26 de marzo o algo así, resolvimos tener la propuesta arquitectónica, que básicamente es una gran distribución de los espacios del hospital. No hay que creerse que eso significa que tenemos los planos hechos para hacer todo, porque no es así, ni pretendíamos que fuera así. Pocos días antes, sugerido por la resolución que tomó el Central, yo había nombrado a un equipo de tres arquitectas que, trabajando con la directora del hospital, lograron cohesionar el apoyo del cuerpo técnico del hospital y hacer esa propuesta que decididamente creo que es una transformación radical del uso de la planta actual. Esto fue manifestado expresamente por el presidente de la República, que obviamente conoce el hospital, y en una reunión que tuvimos en la cual estamos varios de los que nombré, no manifestó eso. Esta reunión fue en abril hace poco tiempo, todo hace poco tiempo. Y en esa resolución sobre la parte de edilicia, de la cual yo no voy a hablar nada, acordamos que íbamos a tratar de tener un planteo inicial sobre la base de un equipo que ya se había decidido conformar en diciembre, pero que lo nombramos más recientemente, en la que estamos los tres que estamos acá juntos, el rector, el decano de medicina, el director del hospital y un representante por orden, que creo que dos de ellos están aquí, el delegado estudiantil y el delegado profesional, allá en la otra punta. Y el delegado docente no está presente porque está en el interior, está volviendo en estos días, pero ha trabajado mucho también. Y formamos un pequeño equipo técnico de gente muy solidaria y compañeras que se agregó al equipo de los arquitectos, que incluye una asistente académica del rectorado y un economista de larga tradición en la institución. Y sobre esa base decidimos que íbamos a tratar, luego de marzo, tener pronto el equipo, la parte arquitectónica básica, tener alguna propuesta de financiación a fines de mayo, y eso fue lo que resolvió el Consejo Central en la sesión del martes pasado, no el anterior. Y ahí estamos. La propuesta arquitectónica, financiera, perdón, Yo voy a dar un resumen que es el que he presentado y que está básicamente en el texto con el cual presenté el documento en el Consejo Central. Acá algunos, seguramente los economistas que están aquí, van a opinar más en detalle sobre eso. La propuesta es bastante simple, es queremos construir el hospital lo antes posible. Uno, reconstruir el hospital, hacer ya esa obra lo antes posible. Dos, para empezar lo antes posible necesitamos dinero, porque empezar una obra sin dinero es imposible, por lo tanto vamos a tener que recurrir a préstamos para tener el dinero. Tercero, vamos a tratar de respetar la decisión del Poder Ejecutivo de que el dinero nos lo va a dar a muy a largo plazo, de 10 años aquí en adelante. Esas son resoluciones que se han tomado y las está aplicando muy sistemáticamente el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, presentamos una propuesta de que vamos a pagar lo que vamos a pedir pasado mañana, si pudiéramos, cuando decidamos empezar las obras, lo vamos a pagar haciendo por un mecanismo de exoneración de los impuestos que pagamos al BPS, la generación de los beneficios que reciben las personas, los universitarios que se jubilan, para los cuales está exonerada toda la educación privada y donde nosotros pagamos bastante más que el resto de la administración pública.
Por su parte, la directora del Hospital de Clínicas, la doctora Raquel Ballesté, cuando tomó la palabra habló de la viabilidad de este proyecto.
En esta refuncionalización del edificio, lo primero que nos planteamos es si es viable. Llegamos a la conclusión que sí. ¿Por qué es viable? Bueno, en cuanto a su localización, el edificio tiene una localización estratégica excelente. Esta localización permite tanto lo que es la conectividad en el área metropolitana, la conectividad con el interior del país y además una excelente cercanía y conectividad con todos los centros asistenciales del área metropolitana. La arquitectura y la estructura, esa es la otra gran pregunta. ¿Es posible refuncionalizar este hospital? ¿Es posible utilizar esta misma estructura? Llegamos a la conclusión que sí, el equipo técnico informa que sí, que la estructura portante es noble y que no tiene mayores daños y que lo que ha ocurrido con esta estructura es producto de un mantenimiento que no se ha realizado a lo largo de todos estos años. La ductilidad en el edificio. La ductilidad es enorme en el diseño y permite adaptarlo a una tipología hospitalaria contemporánea, actual. Esto es muy importante dado que en la arquitectura, según lo que nos han informado los equipos técnicos, los hospitales han pasado por diferentes tendencias, desde los edificios verticales hasta los edificios horizontales. Y una de las objeciones que se plantea siempre en relación a la circulación y a la movilidad del Hospital de Clínicas es justamente que se trata de un edificio vertical. Esto hace entonces que nos planteáramos si es posible o no es posible y insistimos en que es posible reagrupando y utilizando las características actuales del edificio como ahora vamos a ver. El otro tema que lo ponemos sobre la mesa es si es posible ejecutar obras por sectores manteniendo la asistencia de los pacientes. ¿Sí? Hemos demostrado en varias ocasiones, el hospital ha demostrado en varias ocasiones que es posible mantener la asistencia de los pacientes sin trasladar. El edificio es enorme y eso habilita entonces a generar en forma programada una construcción por áreas del edificio manteniendo la hospitalización de los pacientes y no aumentando los costos de salud por traslados de estos pacientes. ¿Qué criterios tomamos para definir entonces qué planta física necesitábamos? El primer criterio, compactar los espacios. Y cuando decimos compactar, tiene un objetivo que es optimizar los espacios físicos. Optimizar implica, bueno, en aquellas áreas que se requiere mayor espacio, en las que se requiere menor espacio, menor espacio. Y esto va de la mano de poder adecuar todo el funcionamiento del hospital, adecuar los recursos humanos en función de el espacio físico. Rezonificar y ordenar. Rezonificar y ordenar a través de lógicas de agrupamiento de servicios que maximicen la comunicación favoreciendo la gestión. Generar gradientes de asistencia del público y gradientes de complejidad asistencial. Uno de nuestros objetivos en esta propuesta edilicia es generar áreas netamente asistenciales, áreas netamente docentes, áreas netamente de investigación. Y dentro de cada una de ellas, diferenciarlas de acuerdo al grado de complejidad. Todo esto tiende entonces a decomprimir el sistema de circulación vertical que tenemos actualmente y hacer una circulación favorable para el mejor funcionamiento.
Ahí escuchábamos a la directora del Hospital de Clínicas, Raquel Ballesté. Como decíamos, estuvo hablando en el evento Todos por el Clínicas, que se celebró el viernes, este viernes pasado, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Ahora vamos a escuchar a Fernando Tomasina, decano de la Facultad de Medicina, que invitó a mantener el clima de unidad dentro de la universidad para sostener este proyecto de refuncionalización de la planta física del Hospital de Clínicas.
Estamos contentos porque en un tiempo, como lo decía claramente el señor rector, en un tiempo apretado, un tiempo estival además, que jerarquiza la función pública, logramos rápidamente un proyecto de transformación de un edificio que es noble, de un edificio que además es emblemático para nuestro país, de un edificio que habla también de los sueños de generaciones que fueron también consolidando lo que hoy es nuestra República. Por eso estamos contentos. No dormí anoche, señor rector, porque pensé mucho en las palabras, porque lo más importante es mantener este clima de unidad dentro de nuestra Universidad de la República para la defensa de algo tan caro como es el hospital universitario. Claro que diferencias existen. Sería hipócrita que no dijésemos que no tuvimos distintas miradas, pero sí también somos conscientes de la importancia del diálogo, de la importancia de la reflexión, de la importancia de la construcción colectiva, del convencimiento mutuo, del encontrarnos en ese diálogo franco, porque hay un bien que, superior, que es realmente la necesidad de que este Uruguay tenga un hospital universitario digno en todo sentido. Y eso habla muy bien de nuestra Universidad de la República, habla muy bien de la conducción actual de la Universidad de la República, porque permite esa necesidad o esa necesaria o ese necesario diálogo para la construcción, para el encuentro positivo. Hoy tenemos, y si miramos para atrás, en poco más de un año y medio, una ordenanza que parecía imposible de transformar, una ordenanza del Hospital de Clínicas que transforma, entendemos así, y lo entendió así el Consejo Directivo Central, transforma la gobernabilidad del hospital, lo ayorna a los tiempos necesarios para un hospital como tal, universitario, que las funciones universitarias además tiene las asistenciales. Eso es un logro que capaz se enturbia por las turbulencias que a veces se generan por la necesidad y por la preocupación por hacer efectivo las otras transformaciones que tienen que acompañar también este cambio en cuanto a la ordenanza. Tenemos un proyecto, un anteproyecto, hay mucho para seguir construyendo, eso es así. Y hay un compromiso también, pero que resuelve algunos de los problemas que han sido históricos en el hospital universitario. Uno es la circulación. Otro que tiene que ver también con las necesidades de cambio, porque tenemos mucho para seguir trabajando.
Por su parte, el economista Daniel Olesker, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, se refirió a las opciones de financiamiento del proyecto.
Me quería referir a las alternativas de financiamiento. Yo creo que la discusión de la participación público-privado es una discusión extremadamente compleja, de discusión, con muchas posiciones. Quizás Marcelo después dé alguna opinión sobre ello. Pero en el caso, digamos, de la discusión sobre financiamiento en las PPP, en el caso de las centrales de trabajadores, hay un acuerdo básico, que es políticas sociales no. Ese es el acuerdo básico. Después hay discusión si carreteras pueden ser, si infraestructura. Hay quienes son radicales y dicen PPP nada, y hay quienes dicen no, que la PPP es un buen sistema, ¿no? Pero lo que sí hay un acuerdo unánime, creo que está bastante fundamentado, que me daría aquí el tiempo ¿ah? En experiencia internacional, en evidencia empírica, en fin, una cantidad de cosas, es que en políticas sociales no es un mecanismo adecuado de financiamiento, ni en salud, ni en educación, ni en el sistema de cuidados, en fin, otras políticas sociales. Entonces, si partimos de ese no, ¿cuáles serían las alternativas de sí? Bueno, yo creo que la alternativa que propone el grupo de trabajo es una buena alternativa, no me voy a extender en ello, pero es buena, que el documento que nos presentaron plantea las cinco ventajas que tiene, digamos, ¿no? Que permite hacer la inversión, que permite que el déficit fiscal no se modifique hasta el siguiente periodo de gobierno. En fin, ahí hay cinco razones que me parecen bastante razonables y creo que es una buena opción, teniendo en cuenta que a partir del momento en que los aportes patronales dejan de pagarse, hay un costo fiscal, digamos, ¿no? O sea, todo lo que no tenga costo fiscal. Tiene un costo fiscal que se traslada, digamos, al momento que empieza a... Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, en el periodo pasado, en un marco de una discusión bastante complicada, digamos, porque estaba en juego el ingreso de los jubilados al Sistema Nacional Integrado de Salud y el ingreso de los profesionales, en el marco de una discusión, en la cual el bastante público, los directores de aquel momento del ministerio que me acompañan, también tuvieron esta posición. Tuvimos una posición discrepante con introducir en la nueva ley de ingreso de los jubilados al FONASA la devolución de la retención de aportes a partir, digamos, de un tope de la solidaridad que tenía el sistema original. Bueno, el año pasado el sistema devolvió 2.974 millones de pesos, o sea, 100 millones de dólares, que coincide bastante con el monto. Bueno, suspender un año la devolución FONASA perfectamente podría financiar esto, y hay un vínculo directo entre salud, digamos, ¿no? Porque es la cuestión de salud. Y también algo que ha sido muy discutido, que es el uso de las reservas internacionales, digamos, ¿no? Las reservas disponibles, hoy andan en 3.500 millones de dólares, las reservas sin contrapartida, digamos, ¿no? O sea, aquellas que se pueden utilizar, ¿ah? Porque la inversión en el hospital cumple las dos condiciones básicas que serían alternativas a nuestras reservas. La primera es el monto, que está dentro de los límites razonables, digamos, y segundo, que es un gasto por única vez, o sea, que no requiere, digamos, luego tener un flujo permanente, porque las reservas, una vez que se gastan, luego no se pueden.
Bueno, y por último, para terminar este repaso de lo que se estuvo diciendo el viernes en el marco del evento Todos por el Clínicas, vamos a escuchar a la representante de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Sofía Kong, que dijo que el Clínicas se encontraba en un punto crítico como consecuencia de décadas de atraso presupuestal, y en ese sentido valoró la propuesta de refuncionalización de la planta física.
Queremos agradecer a todos por su presencia en este acto, que es un puntapié inicial para la conformación de un gran movimiento que debe poner en el orden del día de la opinión pública las impostergables necesidades que atraviesa hoy nuestro querido Hospital de Clínicas, y que también debe defender su carácter autónomo, cogobernado y, por sobre todas las cosas, universitario. En el contexto actual hay algunos elementos que no pueden ser ignorados. Nosotros no podemos desconocer que el Hospital de Clínicas se encuentra hoy en un punto crítico. Y ese punto crítico es consecuencia de décadas de atraso presupuestal. La refuncionalización de la planta física del hospital es urgente porque las condiciones de internación de nuestros pacientes, porque las condiciones en las que ejercen nuestros trabajadores, docentes, médicos, no docentes, y las condiciones de estudio en el único hospital universitario del país son indignas y ya no pueden ser toleradas y ya no pueden ser ignoradas. Aun cuando el Hospital de Clínicas ha sido postergado quinquenio tras quinquenio, ley de presupuesto tras ley de presupuesto, la universidad ha tomado una definición clara. Nuestro compromiso social nos impide olvidar a Clínicas de la misma manera en que lo han hecho los distintos gobiernos. El Hospital de Clínicas cumple un rol central para el sistema de salud, como se planteaba antes, para la formación de recursos humanos, como también se planteaba, para la creación de conocimiento y, por sobre todas las cosas, para brindar una atención de calidad al pueblo uruguayo. Por eso la universidad no se olvida del Hospital de Clínicas. Por eso la universidad actualmente destina el 22% de su presupuesto para garantizar el funcionamiento del hospital. Pero estamos en un punto crítico. tan crítico que nuestros esfuerzos aislados ya no son suficientes. Es en este contexto y producto de los procesos colectivos que todos los oradores que hablaron antes que yo describieron a la perfección, que la universidad logra consensuar su propio proyecto para el desarrollo del hospital universitario. Los grandes apoyos con que cuenta este proyecto entre los colectivos del Hospital de Clínicas y en la propia universidad no pueden desconocerse. No pueden desconocerse y son muy importantes, porque nosotros no podemos ignorar que hubieron proyectos anteriores que fracasaron precisamente por falta de esos consensos, por falta de esos apoyos. Si bien es evidente que la reestructura de la planta física es un elemento central, asegurar que el Hospital de Clínicas alcance su verdadero potencial también depende de que podamos asegurar que reciba una retribución acorde a su gran contribución con el sistema de salud. Y ese debe ser otro de los reclamos centrales de nuestro movimiento. Hasta ahora, desde el Poder Ejecutivo, se plantea la intención de financiar las obras del Hospital de Clínicas, pero se ponen reparos teniendo en cuenta la política económica de este gobierno. En el afán de la universidad por garantizar y por dar una respuesta a las necesidades impostergables y urgentes en las que está actualmente el hospital, la universidad contempla en la propuesta que nosotros hoy estamos presentando acá cada uno de esos reparos que han sido planteados por el Ejecutivo. Todos esos reparos planteados por el Ejecutivo, todos esos han sido contemplados en la propuesta de financiamiento que desde nuestra autonomía y garantizando nuestra autonomía hoy estamos presentando.